Bienvenidas a Querida Yo, un diario personal con todo eso que siempre me quise decir. Yo soy Kiara Ventura, tu host, y bienvenida a un nuevo episodio. ¡Hello, chicas lindas! Chicos lindos también, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los tuve abandonados, perdónenme, pero el episodio de hoy les va a gustar muchísimo. Siento que es un tema que ustedes siempre me preguntan, siempre me dicen, Kiari, si quiero empezar como a conocerme, si quiero empezar como a profundizar en mí, ¿qué me recomiendas hacer? O sea, ¿por dónde empiezo? Y definitivamente hay muchos caminos. Hay demasiados caminos y tengo varios episodios sobre aprender a conocerte y sobre autoconocimiento en este podcast. Te invito a que los veas y si no los encuentras, te los voy a dejar aquí abajito en la descripción para que vayas y los escuches, porque ahí también tienen muchísimas herramientas al respecto. Sin embargo, hay un libro que ya lo he leído dos veces. La primera vez lo leí en físico y la segunda lo escuché por audiolibro, porque siento que es uno de esos libros que los escuchas, los lees y realmente te pueden cambiar la vida. Es uno de esos libros que yo te recomendaría sí o sí si quieres empezar a profundizar en ti, a ver qué más hay dentro de ti, si quieres empezar a conocerte. Y el libro se llama Las 5 heridas de la infancia. Es un libro escrito por Liz Bourbeau. Bueno, no sé si se escribe así, igual en las notas del episodio. Te voy a dejar toda la información sobre este libro. Lo encuentras fácilmente en cualquier librería. También lo puedes comprar en tu aplicación de libros favorita. Puedes comprarte el audiolibro. En realidad hay muchas formas de que lo escuches o de que lo leas. Así que 100% te lo recomiendo. Yo quiero hablar un poco sobre este libro y sobre estas heridas, porque es un libro que me ha marcado tanto que miren que les estoy haciendo un episodio completo sobre este libro. No sé si han escuchado antes esto que dicen que todo lo que somos ahora de adultos se construyó cuando éramos niños. De hecho, dicen que nuestra formación así más profunda se da entre los 3 y los 7 años. En esas edades nosotros absorbemos el mundo, absorbemos nuestro entorno, absorbemos literalmente todo lo que está a nuestro alrededor, sean cosas positivas, sean cosas negativas, pero las absorbemos y es lo que marca un poco nuestros patrones de conducta cuando vamos creciendo. Entonces, este libro básicamente nos invita como a profundizar sobre experiencias infantiles que nos sucedieron y que dieron forma a cómo somos ahora nosotros de adultos. Es extremadamente interesante y si te gusta el mundo del autoconocimiento, por favor ve y cómprate este libro. Que este episodio sea esa señal que estabas esperando para ir y conseguir el libro y empezar a profundizar un poquito más sobre ti. Pero bueno, en el libro nos cuentan que básicamente tenemos 5 heridas emocionales. Pasa lo siguiente, miren, yo se las voy a resumir aquí un poquito, pero igual por favor ustedes tienen que ir a comprarse y leer el libro, ¿ok? En el libro nos cuenta que pasamos por 4 etapas a lo largo de nuestra vida. La primera etapa es así cuando nacemos y somos bebitos, somos chiquititos, somos seres que de cierta manera todavía no hemos sido contaminados con todas las creencias, ideas y situaciones del mundo real. Entonces, no sé si tú te acuerdas cuando eras chiquito, bebito, y estabas demasiado feliz de ser tú mismo o de ser tú misma. Estabas feliz, irradiabas felicidad. Yo me acuerdo mucho de cuando yo era chiquita, de cuando yo era de 1 o 2 añitos. Yo paraba feliz de la vida, paraba cantando, paraba bailando. Yo tenía como una radio que tenía un micrófono y a mí me encantaba cantar. Obviamente no me importaba si lo hacía bien o si lo hacía mal o si hacía mucho ruido. A mí no me importaba nada. Yo solo estaba como muy, pero muy contenta de ser yo misma. Bueno, esa es la primera etapa. Esa primera etapa no dura mucho. Normalmente 1, 2 añitos, 3 añitos máximo, ya empieza la segunda etapa. Y es esta segunda etapa de dolor por no poder ser tú mismo, porque ya te empiezan a decir no grites tanto, pórtate bien, haz esto, haz aquello. Si eres mujer, te empiezan a rellenar la cabecita con cosas que las mujeres tienen que hacer, igual con los hombres, te prohíben hacer ciertas cosas. En realidad, esto depende mucho de tu historia familiar y de cómo hayan sido los cuidadores en tu casa, de cómo hayan sido tus padres o tus cuidadores oficiales. Pero sí, a los 3 años ya empiezas a sentir ese dolor interno por sentir que simplemente ser tú mismo no está bien, por sentirte limitado, porque ya no es tan lindo ver ese niñito todo feliz, sino que ya te empiezan a poner límites y en tu cerebro se empiezan a crear todas estas creencias limitantes y todos esos conceptos que ni bien ni mal, pero que empiezan a formar quién eres. La tercera etapa es esta etapa de crisis y rebeldía. Normalmente nos cansamos de ser reprimidos y de ser limitados en nuestra adolescencia. En nuestra adolescencia nosotros ya, sí, de cierta manera como que nos rebelamos, ¿no? Porque ya nos cansamos de que nos digan qué hacer. Yo me acuerdo que a mí me pasó mucho. Bueno, si no saben un poco mi historia, tienen que ir a un episodio que ya no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Sanar para Crecer o algo así. Igual te lo dejo aquí abajito en la descripción del episodio, pero si no sabes un poco mi historia, es bien larga, pero básicamente esta anécdota que te quiero contar es porque yo crecí siendo cuidada por mi tía y mi tía era una persona un poquito estricta, por así decirlo. Tenía mucho miedo de que a mí me pase algo. Sí, básicamente era eso, creo. Y me limitaba muchísimo. Yo me sentía súper ahogada. Sentía que no tenía como una vida normal. Porque, por ejemplo, mientras mis amigas estaban juntando para ir al cine, a mí no me dejaban. De cierta manera era como una niña muy controlada y muy reprimida. Entonces, me acuerdo perfectamente que a los 17 años me rebelé y me llegó como esta etapa de rebeldía, que de hecho me llegó, yo creo, yo bien tarde. Normalmente a los niños les llega esta etapa como de crisis a los 13, 14 años máximo, ¿no? Que te empieza toda esta etapa de la adolescencia. Bueno, a mí me llegó a los 17. Me acuerdo que tenía mi enamoradito y mi enamoradito me había invitado al cine. Me acuerdo perfectamente que estábamos de vacaciones y me acuerdo que le digo a mi mamá, o sea, a mi tía, que era mi cuidadora, le digo que voy a ir al cine, que si me da permiso, porque yo igual siempre súper respetuosa, yo pedía permiso y todo. Y me dijo que no. Y entonces yo en ese momento como que no entendí porque no había ninguna razón ni ninguna justificación ni nada. Entonces para mí eso era como una injusticia. O sea, como que yo estaba de vacaciones de la universidad porque a los 17 yo ya estaba en la universidad. Me acuerdo que me había ido súper bien en las clases. Entonces yo en mi mente yo no entendía por qué me decían no ir al cine. Y me rebelé. Literalmente cogí mi maleta. Y eso nunca lo he contado, así que son las primeras en escucharlo. Cogí mi maleta, metí todas mis cosas adentro y me fui de mi casa. Zip. Aquí la Kiara que ven hoy en día a los 17 años se fue de su casa. Pero bueno, no sé, si han pasado por algo así, seguro se sienten un poco identificadas porque es esa manera como de sentirte tan oprimida y tan limitada y tan controlada que ni siquiera te puedan dejar ir al cine. Para mí eso ya fue como demasiado. No lo aguanté, me entró mi etapa de rebeldía, entonces me fui de mi casa. Me fui a la casa de una tía que vivía en La Molina, me acuerdo. Y lo que sí me sorprende un montón, y para no dejarlas con la intriga de qué pasó, mi tía, o sea, mi mamá, con la que yo vivía, me fue a buscar al día siguiente y conversó conmigo. De hecho, ella era una persona en ese momento muy fría, muy fría, que no expresaba mucho sus emociones y todo eso, y conversó conmigo y me explicó como sus razones, que no es que ella quisiera ser intransigente, que no es que ella quisiera ser una controladora, pero que simplemente ella no sabía cómo ser mamá y que me prometía que iba a ser más flexible, que iba a confiar más en mí, que... Porque aparte yo era una excelente niña, o sea, yo siempre he sido una excelente persona y siempre he sido como muy correcta. Entonces, sumado a eso, claro, yo no entendía por qué no me dejaban ir al cine, ¿me entienden? Pero bueno, entonces me sorprendió mucho la actitud de ella de reconocer que sí se había pasado y me dijo, por favor, vuelve a casa, te prometo que vamos a conversar más, que voy a ser más flexible. Y bueno, esa fue mi rebeldía al sentirme tan controlada, al de cierta manera no poder ser yo misma. Esa fue mi crisis. Y la cuarta etapa que nos cuentan en el libro es esta etapa como de resignación, porque ya pasaste por toda tu vida y ya hubieron muchos eventos en tu infancia, en tu adolescencia, que ya formaron cómo eres. Entonces hay un momento en la vida en la que tú te paras y dices, ¿quién soy? ¿Y por qué estoy reaccionando así? ¿Y por qué estoy sintiendo, pensando o actuando así? A mí me pasó también hace unos años, no muchos la verdad, máximo unos 3, aunque en realidad me sigue pasando todo el tiempo. Una vez que te pasa, ya no te deja de pasar. Es como un camino literalmente de seguirte conociendo y seguirte dando cuenta de patrones dentro de ti. Y cuando te vas dando cuenta, también vas tomando conciencia y vas decidiendo crear este nuevo tú, ¿no? Porque ya luego vamos a hablar más a profundidad sobre estas heridas de la infancia, que son 5, por cierto. Ahora les cuento cuáles son. Pero sí, entonces yo, por ejemplo, en este momento estoy en mi cuarta etapa. Estoy en esta etapa como de... sí, como de creación de mi nueva yo. No sé, el otro día escuché algo súper lindo que decía algo así como que la transformación no se trata de construir un nuevo tú, sino de sacarte de encima todas esas cosas que ya no quieres en ti. Entonces, la transformación para mí es eso, ¿no? No es como, bueno, yo quiero ser esto, que también te puede funcionar, pero es más como, a ver... yo en este momento, por ejemplo, digamos, este año he estado trabajando en mi flexibilidad, ¿no? Entonces yo digo, yo soy una persona súper inflexible, Dios mío, ¿por qué soy así, no? Entonces, en este proceso de transformación, quiero quitarme esa inflexibilidad de encima. No es inventarme una nueva yo, sino quitarme de encima eso que me está estorbando, eso que me está incluso reteniendo de seguir creciendo en esta vida. En el libro también nos dicen algo bien interesante, que si quiero... siento que este episodio va a ser bien largo y no quiero que sea bien largo. Ya llevo 15 minutos hablando, pero bueno, siento que todo es importante. Si me paso de los 30, probablemente haga parte 2, ¿okis? Así que no se preocupen. Entonces, otra cosa bien importante que dicen en este episodio es que nuestra misión en este planeta es venir una y otra vez. Bueno, yo no sé si ustedes crean en las vidas pasadas, pero yo sí creo mucho en eso. Es venir una y otra vez a vivir las experiencias, a vivir experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y hasta que podamos amarnos a través de esas experiencias. Y dice, ¿no? Cuando en una experiencia existe la no aceptación, o sea, cuando tú no aceptas algo que te ha pasado, vas a atraer constantemente esa misma situación. Es como este ejemplo que creo que ya lo he dicho por aquí, lo leí alguna vez en un libro, creo que también está en este libro, que dice, cuando tú tienes una herida en tu mano, por ejemplo, tú tienes la herida, ¿no? Si alguien viene y te toca la mano, probablemente pienses que el dolor que sientes es porque esa persona te tocó la mano, pero no. En realidad, el dolor que sientes es porque tú ya vienes con una herida y puede venir esa persona o puede venir otra y en realidad quien venga, sea quien sea, te va a hacer doler porque tú ya tienes una herida. Entonces, lo que se tiene que hacer no es, por ejemplo, una persona que siempre cambia de novio porque los novios la hacen sentir insegura, por ejemplo. Digamos, ¿no? Un ejemplo. Claro, el novio va a poder seguir cambiando y lo va a poder seguir cambiando constantemente, pero si ella se siente insegura es porque ella tiene una herida que tiene que sanar. Y hasta que no la sane, va a seguir repitiendo el mismo patrón y va a seguir como atrayendo al mismo tipo de persona porque es lo que ella es y es lo que ella está atrayendo. Entonces, cuando tú no aceptas, por eso el primer paso cuando quieres sanar algo es aceptarlo, es aceptar que tienes esta herida. Y este libro te ayuda muchísimo a aceptar tu herida, que por ahí que no tienes solo una, por ahí que tienes 2, 3, 4, por ahí que te reconoces un poco en cada una de las heridas, porque sinceramente son muy poquitas las personas privilegiadas que nacieron con unos padres súper conscientes, que fomentaron su amor propio y tuvieron una crianza respetuosa y todas esas cosas tan lindas que se escuchan hoy en día, ¿no? Yo nací en los 90 y en los 90 la crianza era otra. Yo tengo heridas también de infancia que ya luego les contaré quizás en un próximo episodio sobre mi herida más resaltante. Pero sí, tengo heridas y tú también las tienes y es así la vida. Y mientras no la aceptes, vas a seguir atrayendo las mismas situaciones. Y obviamente no queremos eso. Queremos trascender en la vida. Queremos aceptar todo para poder trascenderlo. Para poder simplemente seguir creciendo y no estar constantemente atascados. Esa es la palabra. Atascados una y otra vez en la misma situación. No queremos para nada eso. Entonces, bueno, como les dije, en la segunda etapa tenemos esto que es como un dolor por no ser aceptados y por no ser nosotros mismos y por no poder ser nosotros mismos. Entonces, en etapa 3, sobre todo, es cuando empezamos a crear estas máscaras, que ya luego les hablaré un poco de estas máscaras, para protegernos del dolor de no ser suficientes para esta realidad, para protegernos del dolor de no ser aceptados. Estas heridas son 5 y cada herida genera una máscara. Las 5 heridas son la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Son 5. Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Algo que quiero decirles como un warning del episodio es que si bien es cierto, estas heridas fueron de cierta manera creadas por nuestro entorno, sea nuestros padres, nuestros cuidadores, etc. Ellos en realidad no son los culpables porque no existen culpables. Simplemente es como una trayectoria de personas heridas. Entonces tus padres, quienes te crearon estas heridas, también son personas heridas. Y son personas heridas que tienen heridas porque tuvieron unos padres que también fueron personas heridas. Entonces no quiero que salgan de este episodio pensando, pucha, sí, mi mamá me creó esta herida. No. No quiero para nada eso porque no es la idea. Realmente, como les digo, no existen culpables, existen simplemente personas heridas y creo que nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia, de repente, si alguien quiere ser padre o madre, hacia su descendencia, es sanar tus propias heridas, por lo menos aceptarlas, por lo menos reconocerlas, por lo menos saber que las tienes, para no seguir trascendiendo con esas heridas, ¿me entienden? Es un poco lo que quería decir con este warning, que no culpemos a nadie, porque mientras más acusas a otros, más repites las experiencias y es como que más te domina tu ego. No hay culpables, no acuses a nadie, tampoco te acuses a ti, Tú tampoco eres culpable, tranquilo, es simplemente la experiencia de vivir. Y si estás escuchando esto, en realidad sí creo que estás un paso adelante que millones de personas, porque hay millones de personas que ni siquiera se cuestionan esto, hay millones de personas que no les importa esto, hay millones de personas que están simplemente en piloto automático, dominado por su ego, y son personas poco o nada conscientes. Entonces, si estás aquí ya, yo te felicito y felicítate y alégrate tú por ti mismo porque ya estás avanzado. Te juro que ya estás en el siguiente nivel. Hablemos rápidamente sobre cada una. No sé, ustedes díganme en los comentarios, luego de escuchar un poco las características de cada una de estas heridas, si se reconocen en alguna, si alguna resonó con ustedes y si les gustaría que hable sobre cada herida en particular, porque realmente hay demasiada información. El libro es buenísimo, igual como les digo, es excelente, se los recomiendo muchísimo. Y ya, yep. Entonces, bueno, son 5, ¿no? Vamos a empezar con la herida de abandono. La herida de abandono es ocasionada o es generada por el progenitor del sexo opuesto. Por ejemplo, en mi caso, yo soy mujer, entonces la herida de abandono me la generó mi padre. Generó el abandono. El abandono es como un no puedo hacerme cargo. Sí, es un no puedo. Porque luego también está la herida del rechazo. Pero la herida del rechazo es más como un no quiero hacerme cargo. Esa es un poco la diferencia entre el abandono y el rechazo. El abandono es no puedo y el rechazo es no quiero. ¿Ok? Bueno, entonces, rápidamente, herida de abandono, características. Las personas que sufren la herida del abandono pueden experimentar un miedo profundo a la pérdida, un miedo profundo a que te dejen, un miedo profundo a que las personas se vayan. Esto obviamente desarrolla patrones de dependencia emocional. También por el otro lado, no solo desarrollas dependencia emocional, sino que por el contrario, también puedes entrar en este mecanismo de evitar relaciones por miedo a ser abandonado. Algunas manifestaciones de esta herida puede ser que le tengas miedo a estar solo, miedo a la soledad. También puede ser la necesidad constante de atención. También se te puede hacer muy difícil confiar en los demás. También te puede pasar que por miedo a ser abandonado tiendas a poner las necesidades de los demás por encima de las tuyas, ya que crees que así vas a evitar que las personas se vayan de tu lado. Esa es un poco la herida del abandono. Luego está la herida del rechazo. El rechazo, como les dije antes, ok, si la herida del abandono es generada por el progenitor del sexo opuesto a ti, la herida del rechazo es generada por el progenitor de tu mismo sexo. Es decir, yo que soy mujer, la herida del rechazo la genera mi madre. Si tú eres hombre, por ejemplo, la herida del rechazo te la genera tu padre. Entonces, la herida del rechazo es básicamente miedo a ser rechazado, miedo a ser no aceptado, miedo a ser no amado también. Las personas con miedo al rechazo pueden desarrollar unos patrones de aprobación, de validación excesiva. Si son personas que buscan constantemente la validación de los demás, se puede manifestar en tu vida, por ejemplo, con baja autoestima, con búsqueda constante de aprobación, con dificultad para decir que no. Las personas con esta herida, con la herida del rechazo, tienen dificultad de aceptar el amor y el aprecio de los demás. Es como que en su cabecita no entienden, o no entendemos, porque yo soy parte de esta herida, es como que no entendemos por qué los demás nos podrían querer. Somos personas a veces un poco frías y nos aislamos porque tenemos miedo a ser rechazados. Entonces, la máscara del rechazo, por ejemplo, es el huidizo. El huidizo es esta persona que se aísla mucho y huye de situaciones para no sentirse rechazado. También son personas que tienen mucha falta de confianza en sí mismos. Por eso estos problemas de autoestima. Son personas que evitan constantemente las situaciones como desafiantes. Son personas que pueden llegar a aceptar tratos poco respetuosos o inadecuados, ya que internamente nos sentimos poco valiosos. Entonces, al sentirnos poco valiosos, aceptamos cualquier cosa de los demás. Por eso esta herida nos invita muchísimo a trabajar en nuestra autoestima. Ok, la siguiente herida es la herida de la humillación. La herida de la humillación es como una sensación de vergüenza de ser tú misma. Las personas con esta herida pueden desarrollar esta máscara como de persona muy confiada, con mucha autoconfianza en sí misma, pero es solo para ocultar todas esas inseguridades internas. Como bien dice la palabra humillación, es probable que si tienes esta herida, cuando fuiste niño, fuiste constantemente humillado por tus padres o por tus cuidadores. Te hicieron sentir inútil, te hicieron sentir inválido, te hicieron sentir que no eres suficiente, te hicieron bromas sobre cómo eres, sobre lo que piensas. Sí, es básicamente haber vivido una infancia en la que ser tú no es suficiente y te están constantemente como denigrando, ¿no? Sí, es eso, básicamente, como humillando. Me acuerdo un dato, porque en el libro, cuando lo lean, ya van a entender un poco. En el libro hablan mucho de las características físicas de cada herida. Dice la autora que tú puedes reconocer una herida en una persona solo con ver su aspecto físico. Es súper loco esto. Y me acuerdo perfectamente de la herida de la humillación, porque dice que la herida de la humillación en las personas se puede reconocer en sus caderas. Normalmente es una herida muy del sexo femenino y se reconoce por las caderas. Mientras más amplias tienes las caderas, más de esta herida tienes en ti. Entonces, por ahí si eres una persona con caderas muy amplias, puede dar una pista de que dentro de ti está esta herida, la herida de la humillación. ¿De qué manera se manifiesta la herida de la humillación? Con autoexigencia extrema, con perfeccionismo, le tienes un miedo al ridículo. Cuando alguien te elogia, tampoco te los crees. Tiendes a sentir vergüenza y avergonzarte fácilmente. No sé si han visto estas personas que se avergüenzan muy fácilmente. Es probable que sea porque tienen esta herida dentro de ellos. También tienes mucha dificultad para expresar tus necesidades. Ya que temen ser rechazados y humillados. Y claramente tienes falta de confianza en ti misma o en ti mismo, porque has sido constantemente humillado a lo largo de tu infancia. Y todas esas ideas, todas esas cosas que te dijeron o te pasaron, se quedaron en tu cerebro y ahora sientes que no vales, básicamente. Ok, la siguiente herida es la herida de la traición. La herida de la traición es eso, haber sentido que tus padres, que tus cuidadores, de cierta manera te traicionaron. Y esto puede ser tan amplio como la misma palabra. Puede ser algo tan chiquito como que tu mamá te dijo, oye, llego a ver tu show en el colegio y que no llegue. Es algo tan sencillo como eso incluso, pero te marcó. Y también pueden ser cosas más profundas y cosas más fuertes, ¿no? Pero es el sentimiento de sentirte traicionado. De hecho, hay padres, ¿no?, que prometen una y otra vez cosas y no las cumplen. Y por esta desconfianza de los demás, te puede llevar a desarrollar patrones de control y patrones de distanciamiento para evitar ser traicionados. Si se dan cuenta un poco, en cada herida que les he dicho, siempre tendemos como a alejar a las personas, ¿no? Pero claro, que tú alejes a las personas de tu vida, el trasfondo puede ser o porque tienes miedo a ser traicionado y porque no confías en las personas, o en el caso de la herida del rechazo, por ejemplo, si alejas a las personas es porque tienes miedo que te rechacen y porque sientes que no vales lo suficiente. En el caso del abandono, si alejas a las personas es porque no quieres encariñarte con alguien, porque no quieres que te abandonen. En cada herida, si bien es cierto, son patrones similares, el trasfondo y la causa por qué tú lo estás haciendo son totalmente distintas. Entonces, sí es importante que si tú encuentras ciertos patrones en tu vida y en tu accionar y en tu actuar, que no solo encuentres el patrón, sino que encuentres por qué estás actuando de esa manera. ¿Cuál es el miedo que tienes? ¿El miedo es a ser traicionado? ¿El miedo es a ser rechazado? ¿El miedo es a ser abandonado? ¿A ser humillado? ¿Cuál es el miedo detrás de eso que estás haciendo? Ok, y finalmente, porque ya nos pasamos, entonces creo que definitivamente va a haber parte 2, porque les tenía preparada como otra parte, que era cómo reconocer las heridas y también cómo superarlas. Pero bueno, para terminar de explicar estas heridas, me queda la última, que es la herida de la injusticia. Y la herida de la injusticia puede llevar a esta sensación de que sientes que tu vida no es justa. Y bueno, esta herida es básicamente, no sé si han visto de repente, a mí, yo tengo un poco esta herida, pero es que tengo una imagen en mi mente bien clara, que fue que cuando era niña una vez me castigaron por algo que yo no había hecho. Entonces, para mí eso fue muy injusto. Y de hecho, a lo largo de mi infancia he sido como castigada o gritada o sí, eso básicamente por cosas que yo consideraba que no eran justas. Entonces, para mí esta herida es bien marcada. Entonces yo, claro, en mi vida adulta Yo busco mucho la justicia, lo cual creo que lo he llevado por un lado como sano y bueno, porque sí considero que, por ejemplo, cuando yo me equivoco, siento que debo ser una persona justa, entonces voy y me disculpo y no tengo miedo ni pena de disculparme, porque siento que es lo justo y lo correcto que se tiene que hacer. Pero hay personas, por ejemplo, que tienen esta fuerte necesidad de justicia y que no pueden aceptar situaciones donde no haya justicia y se sienten mal y sufren si es que la vida no está siendo justa con ellas, ¿no? Algunas manifestaciones con esta herida, por ejemplo, es una sensibilidad extrema a la injusticia, es una búsqueda constante de la equidad, es dificultad para lidiar con situaciones donde las cosas no están siendo justas. Es también, si lo llevamos como al lado negativo de esta herida, puede ser como un sentimiento de rabia y resentimiento y de repente un sentimiento como de venganza. Puedes también tener dificultad para superar momentos pasados de injusticia, entonces estás una y otra vez repitiéndolos en tu mente sin poder superarlos. Puedes tener problemas para perdonar también. Si te cuesta perdonar mucho, puede que tu herida sea esta, sobre todo a personas que te han lastimado, ¿no? Puedes también tener problemas para confiar en los demás y también para confiar en ti misma. Esas son un poco las características de la herida de la injusticia. Y eso era un poco lo que quería contarles hoy. Ya me pasé por demasiado. Si quieren que sigamos hablando sobre esto, yo encantada. Déjenme todas sus opiniones. Déjenme saber si se identificaron con alguna de estas heridas. Cómprense el libro, como les digo. Y pásenselo a sus mejores amigas, a su familia, no sé, a quien quieran. Y a quien quieran, en realidad, siento que esta información, yo tenía pendiente contarles sobre esto desde hace tiempo y hoy me entró la conciencia de que hoy tenía que hacerlo y me senté y apunté todo y espero que les haya gustado un montón, espero que hayan aprendido un montón. Y eso, les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!